¿Estás bien?
Estoy bien. Estoy listo. Me puedes dar ya mi café y ahí me lo sigo tomando.
¿Estás nervioso o no?
No.
¿Te sientas las luces?
Para nada.
Ok, son preguntas súper fáciles, súper simples. ¿Cómo te llamas? No.
Josué Daniel Aguilar Rodríguez. Es mi nombre real.
¿Tu nombre artístico?
Daniel Jaguar es mi...
¿Por qué Jaguar?
Mi nombre artístico. Es una historia demasiado larga para este video. Otro día se las cuento. Me vas a tener que volver a invitar en otra ocasión para poder contar la historia completa.
Por ahí un video en YouTube en que contabas algo.
Sí, sí. La mayoría de mis videos ya los puse en privado. Sí, no podía...
Ya.
Esa reputación no quería que me persiguiera por muchos años más, entonces ya está en privado.
Pero bueno.
Fue bueno. Fue un buen tiempo.
Fue un buen tiempo.
Sí.
Bravas.
Dale.
¿Volverías por ahí?
¿YouTube? No.
Ya no.
Nunca en la vida. Siento que hay una gran diferencia entre fama e influencia. Y creo que YouTube lo único que podía ofrecer... en ese momento era fama, entonces yo creo que era muy como pasajero, ¿no? Influencia es más importante para mí, yo creo.
¿Y ahorita sientes que hay influencia?
Pues tengo 30 discípulos y creo que donde haya discípulos hay influencia, ¿no? Yo creo que sin importar cuántos followers tengas en Instagram, si tienes gente a tu alrededor sobre la cual puedes ejercer una influencia positiva, eso vale mucho más.
Claro.
Mucho más. Entonces, ahorita disfruto mucho más lo que hago, más que nunca, la verdad.
Buenísimo.
Ya.
Come religión, on. Relación.
Relación. Bueno, creo que religión es una palabra que tiene una connotación negativa, pero si... nos vamos a su contexto y a lo que simboliza y significa, que es religar, reacercar. Creo que es una palabra muy valiosa, pero creo que en nuestro contexto religión siempre es algo que vemos como religioso, prejuicioso, todo eso. Entonces, hoy en día yo creo que valoramos mucho más la palabra relación, ¿no? Creo que, pero al mismo tiempo siento que se ha hecho una especie de cliché, ¿no? Como que, Cristo es una relación, una religión. Yo creo que cuando le echas raíz a esas palabras, ¿no? Relación, ¿qué quiere decir una relación? ¿Qué tipo de relaciones llevas, no? Si como ser humano tu meta es llevar relaciones profundas, claro, entonces vale mucho tu manera de expresarte acerca de tu relación con Jesús. Pero muchas veces escuchamos a gente que no echa raíces con sus amistades, que no echa raíces con que andan de novia, y luego, ¡ay, Jesús es una relación! No, por favor, de ese tipo, no, por favor, ¿no? Entonces yo creo que las palabras tienen peso de quien vienen, ¿no? Entonces es importante.
Relación.
Relación, yo creo. Las dos son importantes, las dos palabras son importantes, pero sí, me voy más por relación.
¿Tatuajes son buenos o malos?
Bueno, yo estoy lleno de tatuajes. De hecho, aquí, mira, cámara, está afeitada esta parte de mi brazo. Está calva esta parte de mi brazo porque me acabo de hacer este tatuaje. Es la fecha de mi boda. Y estoy esperando a que me crezca el cabello de regreso. Pero yo creo que tatuajes depende de la etapa en la que estás y el contexto que vives, ¿no? Yo me tatué a los 23 años por primera vez. Y ya vivía solo y ya pagaba yo todas mis cuentas y rendía cuentas a Dios directamente. Ya no estaba mi mamá y mi papá ahí. Entonces yo creo que si estás en la etapa adecuada, dale. Pero si estás bajo el techo de tus padres y a ellos se les hace mal tatuarse, bueno, tienes que esperar. Si no, si caes en pecado, si desobedeces a tus papás, ¿no? Entonces, ¿es pecado? Bueno, depende de tu contexto.
Claro.
Depende de la etapa en la que estás. Hoy por hoy, mi esposa le encantan los tatuajes. Ella también tiene. Siempre que me tatúo yo, se tatúa ella. Entonces, no es pecado porque...
Hacen competencia.
Hacemos competencia a ver quién se tatúa más. Yo creo que no es pecado porque estamos sometidos el uno al otro. Y mis padres, pues yo ya no vivo bajo su techo. Mis pastores están de acuerdo. Entonces... Yo soy team tatuajes. Hashtag team tatuajes. Aquí va a estar apareciendo un gato que escupe fuego y que tiene ojos de arco iris y está Sí, mucho trabajo para el editor.
Sí.
Muy bien, muy bien. Arroba Daniel-Jaguar, sígueme. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En fuego. Muy bien, ya, okay. Más.
¿Cómo? ¿Existen cristianos religiosos? Ok. ¿Cómo puede ser uno normal con el tema de fiestas?
Yo creo que todos ejercemos diferente tipo de influencia, ¿no? Entonces, en tu esfera de influencia, que todos tenemos una esfera de influencia, hay gente a la que tú influyes y hay gente que te influye, ¿no? Entonces, hablando del tema de fiestas, muchos se quieren hacer el salvador, ¿no? De una generación y yo voy a ir a todas las fiestas y a todos los clubes porque tengo que salvar a mi generación. Y tu nivel de influencia es tan pequeño que en lugar de influir, eres influenciado, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que ese es el problema más grande, que te pones en situaciones en las cuales tú no vas a influir, vas a salir perdiendo, tu testimonio se va a ver manchado. Entonces yo creo que cuando se trata de fiestas es un tema tan riesgoso, ¿no? Yo apenas ahora que recién me casé, me sentiría cómodo yendo a fiestas con mi esposa, con una misión, ¿no? La misión con la cual vas a un lugar determina el propósito, ¿no? Entonces, si vas con una misión y estás protegido y estás respaldado, es muy diferente a que si vas solo a meterte a un lugar donde sabes que hay tentación, sabes que hay peligro y donde no eres influyente, sino que eres influenciable, ¿no? Entonces, creo que muchas veces hemos visto a grandes líderes, grandes personas que amamos, caer en pecado o caer en su testimonio porque pensaron que tenían una influencia que en realidad no tenían, ¿no? Entonces, yo hasta ahorita me sentiría cómodo haciéndolo con mi esposa, con una misión, yendo a sacar a algún joven de nuestro grupo de jóvenes de la oreja, de la fiesta. Pero sí, yo creo que fiestas son increíbles siempre y cuando seas de influencia y no seas influenciado.
Buenísimo.
Ya. Yeah.
Ok. ¿Qué podrías decir que diferencia a un cristiano de otros?
¿De otros cristianos o de no cristianos?
De otros en general.
¿De otros seres
¿Cómo
humanos?
¿Cómo podrías oler a un cristiano?
Mira, yo últimamente he estado hablando y estudiando mucho acerca de el amor versus el temor, ¿no? Las dos fuerzas que mueven al mundo son el amor y el temor. Lo que haces o dejas de hacer en tu vida es por amor o por temor, ¿no? Y al final del día, si quitaras todos los filtros de todas tus decisiones, habría o amor o temor en tu vida, ¿no? ¿Por qué decidiste ser pastor? ¿Por qué te casaste con quien te casaste? ¿Por qué no hiciste ese viaje misionero? ¿Por qué? Bueno, o hay amor o hay temor. Y estudiando el tema y leyendo varios comentarios, me di cuenta que al final del día, y me encanta como lo dicen algunos comentaristas, la única perfección a la cual podemos aspirar en este mundo es una perfección de amor. De amor. Es la máxima perfección a la que podemos aspirar. Entonces, tú puedes intentar dejar de pecar y qué chido, pero no lo puedes lograr, ¿no? Tú puedes intentar caminar en agua como Jesús lo hizo y qué chido, te reto a que lo hagas ahorita mismo. Pero dudo que lo logres, pero la máxima perfección a la que tú puedes llegar en este planeta es amar a los demás a lo máximo de tu capacidad. Entonces yo creo que qué distingue a un cristiano del resto de la humanidad es su capacidad de amar a Dios y a las personas. Entonces yo creo que más que tu habilidad de ser un gran predicador o de ser el líder con el carácter más fuerte, si tú llegas a amar a los demás, te vas a apartar por mucho del resto de la humanidad, la verdad.
Excelente.
Yo creo eso. No sé, tal vez estoy loco. Puede ser.
Condenación.
Come on. Condenación es muy diferente a convicción. Convicción te acerca a Jesús, condenación te aparta de Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que Jesús se subió a la cruz para que tú te bajes de ella, ¿no? Hay tantos cristianos condenándose y inmovilizándose por su pecado cuando Jesús dijo, no, yo tomé tu lugar ahí para que tú no sigas ahí colgado, sino que te bajes, camines en la tierra, en tu país, en tu ciudad y ames e influyas sobre la vida de los demás, ¿no? Entonces, condenación es un veneno que paraliza.
Totalmente.
Ya, totalmente.
Okay. Ya estamos casi.
Come on. Me gusta esta temor entrevista. Temor de Dios. Temor de Dios. Uf. Es una palabra y es un tema tan.
Es un tema muy.
Sí, muy subjetivo, ¿no? Y también muy malinterpretado. Yo creo que alguien que tiene temor de Dios no necesariamente es alguien que tiene miedo de Dios, ¿no? Como que, ¡ay, temor! ¡Oh, me da miedo! La monja, ¿sabes cómo? Pero yo, para cuando vean esto, tal vez la monja ya no está de moda, ¿verdad? Pero yo creo que el temor, la raíz del temor que se expresa en la Biblia, tal vez es un respeto, ¿no? Es un supremo respeto ante Dios, ¿no? Entonces, a tu pastor tú le tienes respeto. Espero que no le tengas miedo, ¿no? Claro. Le tienes respeto. Entonces, cuando tú tienes temor de Dios, quiere decir que tienes respeto de Dios. Caminas con una honra y con un respeto porque sabes quién Dios es, ¿no? Temor siempre tiene que venir de un conocimiento de Dios. No puedes temer a Dios si no lo conoces. Y cuando lo conoces te das cuenta que es tan bueno y tan amoroso y tan misericordioso que caminas en respeto y honra a Él, ¿no? Total. Yo creo que eso es diferente.
Sexo antes del matrimonio.
Sexo antes del matrimonio. Yo me jacto y siempre lo presumo de haber llegado virgen al matrimonio con mi esposa. Y es algo súper difícil, pero vale mucho la pena, ¿no? Estuve leyendo un libro que se llama, se me acabo de olvidar el nombre, The Sacred Search, ok. Y lo escribió un psicólogo / pastor que se llama Gary Thomas, y él habla de cómo el sexo produce atracción química a una persona. Entonces, tal vez tú estás teniendo sexo antes del matrimonio y no puedes dejar a la persona con la que estás teniendo sexo, aunque no lo amas, ¿no? No la amas, no lo amas, ya te quieres apartar, estás harto de esa persona, siempre están peleando, pero continuamente están teniendo sexo, lo cual produce una atracción química. Esa atracción química sexual únicamente dura 18 meses, ¿no? Y después de eso, si tú te abstuvieras de tener sexo con esa persona por 18 meses, serías libre de todas estas toxinas y estas hormonas que te atraen a esa persona y te darás cuenta de quién es esta persona en realidad, ¿no? Entonces, por eso es tan valioso no tener sexo antes del matrimonio, porque tú quieres estar con una persona que conoces, ¿no? Una persona que amas, una persona que te desespera y aún así decides estar con esa persona. Y cuando tú haces todas estas cosas antes de tiempo, se desbalancea el orden, ¿no? Entonces, ya casado, una vez que te casas, necesitas esas toxinas, necesitas esas hormonas, porque hay días que te levantas y es como que no quiero amar a esta persona. Y al revés, ¿sabes cómo? Y Dios, en su mente brillante, dice, ok, voy a proveer esto que va a causar unidad, que va a causar comunión dentro del parámetro correcto. Entonces, eso a mí me encanta acerca de Dios. Es una mente maestra. El sexo es increíble, es lo mejor de la vida. Los que todavía no lo intentan, esperen al matrimonio. Los que ya lo intentaron, ya saben de lo que estoy hablando. Pero todo va dentro del contexto adecuado. Es como el pollo, ¿no? El pollo crudo te puede matar, ¿no? El pollo fuera de su contexto adecuado te puede matar. Entonces, sexo fuera del contexto adecuado te puede traer muchos problemas que Dios te quiere evitar, ¿no? Entonces, no te condenes. Nunca es demasiado tarde para enderezar tu camino. Y te animo a buscar a esa persona y casarte. Es lo mejor, es lo mejor.
Religiosos.
Ah, religiosos. A mí me corrieron de la iglesia de mis papás. ¿Tú sabías eso? Me corrieron de la iglesia de mis papás y les doy las gracias, ¿no? Porque no podría estar viviendo lo que estoy viviendo el día de hoy sin estas personas que de repente hacen la vida más difícil, ¿no? Y yo creo que sin religiosos no hubiéramos tenido a Jesús. Sin religiosos no sería tan no tendríamos iglesias como esta, que son un oasis en medio del desierto. Entonces yo creo que dejémoslos hablar, dejémoslos ser y disfrutemos lo que sí tenemos, lo que sí podemos hacer, ¿no? No hay nada más frustrante que ver cristianos peleando con cristianos en Facebook. Un post en Facebook no le cambió la vida a nadie, déjame te digo. Una pelea en Facebook no le cambió la vida a nadie, pero amor y perdón tiene el poder de cambiar una nación, ¿no? Entonces, me encanta el antagonismo que a veces los religiosos vienen y ponen, y lo disfruto, pero nunca lo contesto. Nunca en la vida lo contesto. Aprendí, al principio sí. Los primeros años de mi ministerio y de mi vida como cristiano me la pasaba contestando, pero me di cuenta que no vale la pena, la verdad.
Genial. Si podrías dar un último consejo, así, algo que te cambió la vida, ¿qué podría ser?
Yo creo que algo que me cambió la vida para siempre fue disfruta del proceso tanto como disfrutas de las promesas, ¿no? Es fácil disfrutar una promesa. A todos nos encanta que venga pastor de fuera y predique algo que nos da un destello del futuro y nos emocionamos por lo que está en el futuro, pero luego regresamos a nuestra realidad y a nuestra falta de recursos y a nuestra falta de autoridad y a nuestra falta de pareja, qué sé yo, ¿no? Y nos limitamos. Y yo he aprendido que la vida se trata de procesos, ¿no? Para decir hola futuro, tenemos que decir hola presente, ¿no? Entonces, si no empiezas el día de hoy con lo que tienes y en donde estás, nunca vas a llegar a donde quieres llegar, ¿no? Entonces, es algo que yo aprendí años. Yo duré alrededor de 5 o 6 años sin poder salir de la provincia donde vivía. Por asuntos migratorios, yo no podía viajar a ningún lugar. Yo solamente podía estar en esta provincia por 5 años sin poder viajar a la playa, sin poder ir a las montañas, sin poder ir a otro país, ¿no? Entonces yo veía que Dios me decía, yo quiero usarte para predicar, yo quiero usarte para viajar, yo quiero usarte para esto, pero mi realidad era otra, completamente diferente, ¿no? Entonces yo entendí que con Dios no hay tiempo perdido, únicamente hay tiempo de preparación, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes tus desiertos como tiempos de preparación, pues ¿a qué te dedicas? A prepararte, ¿no? Para que cuando venga el tiempo de salir, cuando venga el tiempo de aplicar tu preparación, lo hagas de la mejor manera, ¿no? Entonces, yo te animo a eso. No tomes este tiempo como un tiempo perdido. Dios te está preparando para algo más grande que tú, más grande de lo que te puedes imaginar. Disfrútalo y déjate sorprender, porque tu milagro literalmente puede que esté a la vuelta de la esquina. Y cuando se abran esas puertas, vas a tener que ir a toda velocidad y vas a decir, ¿cómo no descansé? ¿Cómo no dormí? ¿Cómo no fui más paciente? Y ya va a ser muy tarde, ¿no? Entonces disfruta la etapa en la que estás, tanto como disfrutas las promesas del futuro.
Buenísimo.
Come on. Muy bien. Dios los bendiga. Los amo.